Sefer,
de libros y autores.
Recibimos en Radio Sefarad a David Aliberti, bienvenido.
Hola, Raquel.
David es hispanista y autor de un libro cuyo título, claro, nos atrae desde el primer momento, Sefarad, una comunidad imaginada. Un libro que recorre esos intentos constantes de acercamiento de España a los sefardíes, a los judíos, y que no sé cómo se gesta en este caso este libro, David, ¿cómo surge la idea de escribir este Sefarad, una comunidad imaginada?
A ver, el libro nace de mi tesis doctoral que defendí en 2015, y la idea la tuve, digamos, en 2011 o 2012, no me acuerdo bien, cuando me enteré de la... Cuando oí de que el ministro de Asuntos Exteriores español, entonces Moratín, y el ministro de la Justicia, Gallardón, hablaron de una ley para otorgar la nacionalidad a los descendientes de los expulsados en 1492. Eso fue antes del anteproyecto de ley de 2014, ¿no? Hicieron esa declaración en el centro Sefarad. Y entonces yo oí por primera vez esta noticia, me llamó la atención y empecé a investigar un poco todo lo que eran las políticas españolas hacia los sefardíes. Yo ya estaba interesado en el mundo sefardí, pero desde el punto de vista, digamos, de la lengua, ¿no? del judío español. Y nunca me había puesto a trabajar sobre las políticas españolas. Y nada, me di cuenta de que, claro, había muchos trabajos sobre el periodo entre la mitad del siglo XIX y la mitad del siglo XX, o sea, hasta la Segunda Guerra Mundial, y luego, desde los años 50 hasta hoy, había un vacío. No había muchas cosas. Yo creo que solo encontré dos libros, uno de Daniela Rosenberg, ¿no?, publicado también por Marcial Pons, y otro escrito por Antonio Lisbon.
Uh-huh. Y también, lo que pasa es, sí. Nosotros conocemos también esta historia de acercamientos a través de los estudios del profesor Isidro González, que sin duda tú también conoces.
Sí, claro, por supuesto, él también trabajó en eso. Y me di cuenta de que hubo, a partir de los años 50, una serie de acontecimientos, ¿no? Como por ejemplo la exposición bibliográfica sefardí mundial, ¿no?, en 1959. Esa fue la primera exposición sobre cultura sefardí, yo creo, a nivel mundial, ¿no? Y luego en el 64, cuando se promulgó el decreto de creación del Museo Sefardí de Toledo, ese también fue el primer museo dedicado a la cultura sefardí, ¿no?, a nivel mundial. Y por ejemplo, esos dos acontecimientos tuvieron lugar durante el franquismo, ¿no?, y luego muchos más. Y me di cuenta de que había una línea de continuidad, ¿no?, que conectaba todos esos acontecimientos, que era como un discurso, ¿no?, una manera de acercarse a todo lo que era el legado sefardí español, ¿no?, por parte del Estado, que era un discurso que más o menos se reproducía casi de la misma manera desde los años 20, ¿no?, del siglo XX, desde la campaña filosefardí de Pulido. Uh-huh. Entonces, yo cogí este lo que yo llamo el discurso filosefardí, ¿no?, que esta línea de continuidad, y empecé a investigarla, intenté, digamos, poner de relieve las ambigüedades y los aspectos positivos y negativos, ¿no? Bueno, eso más o menos es el resumen. Luego, claro, el título es una referencia a la obra de un historiador inglés, ¿no?, Benedict Anderson, que habló de las comunidades imaginadas, ¿no? Y claro, según Anderson, los miembros de una nación, digamos, como no se conocen todos entre ellos, ¿no? Entonces el sentido de pertenencia a una nación se transmite a través de los medios de comunicación, ¿no? Como la prensa, como la radio, por ejemplo. Y luego esta teoría se aplicó también a las comunidades diaspóricas, ¿no? Por Edward Said, ¿no? El intelectual palestino, y luego el escritor Salman Rushdie, que dijeron que las comunidades diaspóricas, ¿no? En las comunidades diaspóricas el sentido de pertenencia, claro, se transmite, se crea y se transmite a través de una serie de narraciones, ¿no? Que se transmiten a lo largo de la diáspora. Y entonces yo utilicé esta palabra porque, bueno, este concepto, ¿no? De comunidad imaginada para hablar de Sefarad, digamos también como una provocación, porque yo en el libro digo que Sefarad es una comunidad imaginada e imaginaria, ¿no? En el mismo tiempo, porque, claro, la palabra Sefarad es lo que los lingüistas llaman un apax, ¿no? Una palabra que solo aparece una vez en la Biblia. Y también estamos seguros de que se refería a España, ¿no? Se dice que a lo mejor quizá era una ciudad en Asia Menor, ¿no? Y luego también es una palabra que, digamos, fue metamorfoseándose, ¿no? A lo largo de los años. Antes se hacía referencia a toda la península ibérica, luego a España, ¿no? Entonces, yo dije que es una palabra imaginaria y porque no existe realmente, pero bueno, te repito, era una provocación, digamos. Y luego imaginada porque está imaginada por todos los sefardíes a través de las historias, de las narraciones, ¿no? Y una serie de narraciones, de historias que, digamos que España, el gobierno español, a lo largo de los últimos 50 años, intentó apropiarse, ¿no? De esta y de presentarse como séfara. Y bueno, no sé si
Sí, me llama la atención que hablas de eso, de un marcado filosefardismo en una España, bueno, la que siempre, me atrevo a utilizar ese adverbio, ha existido un antisemitismo sin judíos, ¿no? Esa es una de las ambigüedades a las que te refieres en el libro también.
Sí, exactamente. Sí. Eso, por ejemplo, fue el discurso del antisemitismo sin judíos, ¿no? De este habla muy bien Gonzalo Álvarez Chillida, ¿no? En su libro, es muy conocido, el antisemitismo en España, la imagen del judío, y que fue uno de los libros que me inspiraron, ¿no? Al principio, cuando empecé a escribir.
Que es el autor de tu prólogo, perdón, que no lo hemos
Claro,
dicho.
sí, claro, Gonzalo escribió el prólogo del libro, es un prólogo que, bueno, magnífico, a mí me encanta, y claro, se lo debo a él la publicación del libro, porque él me ayudó muchísimo, hizo la revisión del libro en español, porque digamos que bueno, tuve que reescribirlo, ¿no? Porque la tesis estaba escrita en italiano, una parte en francés, y tuve que traducirlo todo al español. Y claro, él me echó una ayuda para revisar todo el texto, ¿no? Y bueno, eso fue un trabajo bastante largo. Y claro, sí, es una de las ambigüedades el antisemitismo sin judíos, ¿no? Y como lo que te decía antes, de que toda una serie de iniciativas filosefardíes se tuvieron lugar durante el franquismo, ¿no? Yo cojo dos fechas, ¿no? Que están en el título, 1924 y 2015. Y digamos que el 1924 corresponde al Real Decreto de Primo de Rivera para la naturalización de los antiguos protegidos de origen español en el Imperio Otomano. Y esa fue, digamos, la primera iniciativa, la primera ley, el primer intento de naturalizar a los sefardíes, aunque nunca se hablaba explícitamente de sefardíes en esta ley, ¿no? Se hablaba de sujetos de origen español, ¿no? Protegidos con España. Solo eran los sefardíes, pero bueno, nunca se hablaba de sefardíes. Y luego 2015, que es el año de la ley, ¿no? De promulgación de la ley
De
del
nacionalidad.
Claro, la ley. Y para mí también hay una similitud, ¿no? Entre las dos iniciativas de ley. Por ejemplo, el hecho de que las dos tienen un plazo bastante breve. Bueno, la primera, la de 1924, eran 6 años, esta eran 3 años, luego se prorrogó un año más. Y también que las dos básicamente están basadas en la Carta de Naturaleza, ¿no? Y bueno, a mí me parece también otra, digamos, confirmación de que este discurso, ¿no? Filosofardí de esta modalidad política, ¿no? Si la podemos llamar así, se reproduce, sigue reproduciéndose, ¿no? Hasta la actualidad. Y está presente también en la presentación de la ley de 2015. Por ejemplo, yo me di cuenta de que había una misma retórica, se hacía referencia a los mismos conceptos que en los años 20.
¿Te parece que esa dinámica continuará, esa inercia filosofardita?
Pues no sé, no sé. Yo creo que
¿O que
sí.
termina con la ley de 2015?
No sé, ni idea. Lo primero es que hay que ver lo que va a pasar después de la ley, o sea, si se va si se termina así o si se va a prolongar más, ¿no? La ley. Y claro, hubo ya muchos debates, muchas polémicas, ¿no? Alrededor de esta ley. No sé, la verdad es que esto es un asunto que tengo que seguir investigando, ¿no? A ver un poco cómo cambian las cosas. Eso también es un poco el problema de la historia actual, ¿no? De la historia del tiempo presente, ¿no? Como se le llama, cuando se trabaja sobre asuntos muy, muy, muy contemporáneos, ¿no? A veces es un poco puede ser difícil analizarlos de manera digamos objetiva, ¿no? Porque son cosas que se pasan en el mismo tiempo en el que se están estudiando y bueno, se puede volver un poco problemático. Bueno, ya
Antes,
veremos.
sí, antes hablabas de provocación, ¿no? En el título en la génesis
Sí.
del libro y cómo lo decidiste titular. Y claro, ahí hemos repasado el índice del libro y hay epígrafes que llaman la atención, digamos, ¿no? Y seguro que a mucha gente van a coincidir conmigo. Contribución judía al movimiento nacional es uno de ellos. El mito de Franco Salvador de los judíos, otro. Y los judíos en la España franquista, que, bueno, aquí en Radio Sefarad ese apartado lo conocemos bien, gracias, como te decía, por ejemplo, a tanto a Lisbona como, por supuesto, al profesor Isidro González, pero que, bueno, que van a llamar la atención, seguro, David, de los que se acerquen a tu libro. No sé si quieres comentar algo sobre estos epígrafes.
Bueno, a ver, toda la primera parte del libro, ¿no? A la que tú estás haciendo referencia, es, digamos, un resumen, ¿no? De todo lo que se ha dicho, que se había dicho hasta la publicación del libro. O sea que esas son investigaciones que, por ejemplo, todo lo que concierne la contribución judía al movimiento nacional, son investigaciones que ya estaban hechas por otros historiadores, ¿no? Yo, digamos que intenté en esta primera parte ofrecer al lector como un resumen, ¿no? Digamos, un panorama general, ¿no? De la situación de este recorrido histórico, ¿no? De este reacercamiento entre España y los judíos, con todas las problemáticas, claro, y las polémicas que hubo. Y hay aspectos, por supuesto, problemáticos. Pero claro, bueno, es la historia. Yo, cuando te hablaba de provocación, te hablaba también, bueno, de que cuando yo digo que Sefarad no existe, ¿no? Esa fue, digamos, esa es la provocación más grande, ¿no? Que hice, en el sentido de que cuando hablamos de Sefarad, ¿no? Hablamos de un. de un periodo histórico, ¿no? De la historia de España, que digamos se sitúa en el periodo que se conoce como Al-Andalus, ¿no? Pero en realidad no fue una patria judía, no fue una... hay muchos estudios que confirman de que la convivencia, ¿no? La tolerancia, en realidad no fue tan pacífica, hubo muchas persecuciones, hubo conflictos, ¿no? Fue más una sociedad dividida por castas que el crisol de las tres culturas, ¿no? Como se intenta presentarla. Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, en una charla que tuve con el periodista francés, ¿no? Pierre Asselin, que publicó un libro, El regreso a Séfara, ¿no? No me acuerdo cómo se llama en el título original, pero él cuenta su historia, ¿no? De su intento de obtener la nacionalidad española por la ley de 2015. Y cuando yo le comenté, que yo estoy en el libro, digamos, aparezco en su libro, cuando yo le comenté sobre mi teoría de Séfara que no existe, que es una patria imaginaria, bueno, a él no le gustó mucho, ¿no? O sea, que no estaba de acuerdo conmigo, ¿no? No, este mito de Séfarad, ¿no? Si podemos llamarle así, es un mito, en efecto, es un mito, ¿no? Esa es la provocación, ¿no? Que yo hago en el libro, pero bueno.
Bueno, pues con esa tesis tuya, con esa provocación, terminamos. Esperamos que nuestros oyentes lean el libro y bueno, se acerquen a esta compilación que has hecho de todo, del resumen de esos múltiples acercamientos entre España y los judíos expulsados. Y también, bueno, quizá la segunda parte pues es uno de los primeros libros en los que se recoge la ley de nacionalidad y bueno, tu análisis sobre esta ley. Así que esperamos que les interese a nuestros oyentes. Te agradecemos muchísimo que hayas atendido nuestra llamada y hasta siempre, Davide.
Gracias, adiós.